Bienvenido, el doctor Edgar Guerra. Ya está ahí armando juicios de valor. Juicios, esas son su especialidad. ¿Cómo está mi doctor?
Muy bien, mi doctor. Buenas. Muy buenas tardes. Y honrado, pues, de estar en este programa con este panel y con estos contertulios que son realmente conocedores del tema. Una grata, le digo, sorpresa la presencia de Víctor Hugo Araujo, persona que conoce y ha estado vinculado por muchos años a lo que es el deporte.
Desde 1890 me decían por ahí.
Compañero del Barón de Coubertin, me dicen a mí que sí.
Bienvenido, Víctor Hugo, ¿cómo le va?
Compañero de universidad.
Gracias por aceptar la invitación. No, es un orgullo tenerlo acá.
Al revés, yo creo que periodista que no tiene medio para expresarse realmente no tiene razón ser. Y el periodista está para servir. Vean, a veces las personas, digamos, son muy rápidas, muy injustas en juzgar. Entonces yo quería oírle, porque le conocí hace poquito al doctor Ramadán. Así y al doctor Guerras, no, solamente la voz, siempre le llama con cariño. Y Nelson con cariño le dice, a los tiempos que me llama. Entonces, conocer, tocarles.
¿Y usted se imaginó que era así, como lo está viendo ahorita, o se decepcionó de golpe?
Bueno, me imaginaba 2 metros, ojos azules, rubio. Pero fíjese la personalidad, cómo va por el audio, ¿no? Ya. Entonces, pero ya conociéndole es todavía mejor.
Muchas gracias.
Casi tres. Doctor Ramadán, bienvenido, ¿cómo vas?
Bien, Nelson, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente me sumo al criterio del doctor Guerra de poder compartir esta reunión con tan distinguidas personas conocedoras del deporte. Como decía Víctor Hugo, a él le conocí hace aproximadamente 3 semanas personalmente, ¿ya? Pero toda su tarea, Víctor Hugo, la he conocido desde que yo he estado en el colegio prácticamente. Le he seguido a través de sus columnas periodísticas, de sus intervenciones, del atletismo, del boxeo, de todo lo que usted se ha dedicado toda la vida. Y por eso insisto que es para mí un honor estar aquí compartiendo con usted este panel, Víctor Hugo.
Toda una Biblia. Aquí ya tengo un mensaje que ¿por qué no hacemos eso todos los lunes?
Bien. Porque no todos los lunes hay olimpiadas.
¿Qué cuenta más? ¿Un campeonato, un mundial de fútbol o una olimpiada?
Y yo tengo una respuesta que me lo dio don Genaro Fierro, un ícono del atletismo ecuatoriano hace muchos años, cuando yo era un muchacho de 15 años o menos. Él era muy amigo de mis padres. Y un día yo le decía, no, vea, Genaro, para mí el fútbol, el mundial de fútbol es lo máximo. Se me decía, verás, Ramiro, el mundial de fútbol sí es bonito, pero si es que a usted le gusta el deporte, fijarás en las olimpiadas, uh-huh. Porque en las olimpiadas no tiene solo fútbol. Tiene fútbol, natación, atletismo y todo lo que hay en las olimpiadas. ¿Ya? Y esa fue la gran campanada que a mí me prendió en el deporte. Te estoy hablando de 1900, decía yo, entre 60 y 64.
¿Ya?
Y entonces ese consejo de don Genaro Fierro es el que me sirvió para que actualmente me guste todo el deporte. Yo creo que actualmente a nivel de deporte las olimpiadas son más, ciertamente. ¿Ya? A nivel de los que somos medios enfermos del fútbol, no le cambiamos por nada al mundial de fútbol. Pero ¿qué pasó? En las últimas 4 o 5 olimpiadas ya se permitió que sean futbolistas profesionales los que jueguen en las olimpiadas. O sea, antes no era así.
¿Ya?
Entonces eso como que le quitaba cierto brillo al fútbol porque era un deporte puramente amateur. Ahora, por el lado del olimpismo, eso estaba muy bien. Quizás eso es lo que ha cambiado un poquito. Pero si ahora me permites que yo elija entre olimpiadas y mundial de fútbol, yo personalmente creo que con todo lo que me gusta el fútbol y todos los que me conocen así lo saben, creo que las olimpiadas tienen más trascendencia desde el punto de vista deportivo.
No. Víctor Hugo, ¿fútbol o olimpiadas?
Bueno, me pone en un problema los hinchas de fútbol, me han de querer matar, y los de las olimpiadas también. Creo que ambos tienen un mensaje maravilloso, pero el mensaje realmente de las olimpiadas es múltiple y pasa un montón de cosas. Pasa un montón de cosas porque realmente nada más ni nada menos que hay una cantidad de deportes muy enorme, cosa que cualquier periodista no atina a ver. Yo he estado en esos eventos, no se atina a ver. Al fútbol tal vez se le goza un poquito más. Ahora también, y sabiendo que venía donde usted, porque yo avisé, dije, oirán esto, mira, defenderás a los deportes olímpicos y que sean solamente amateur, que no se mezclen los profesionales, porque los profesionales son unas figuras muy grandes que hasta pueden opacar el asunto. Entonces yo diría, mi querido Nelson, que están en un mismo nivel, pero sinceramente una discusión entre Genaro Fierro y no sé si usted fue también alumno del profesor González, que era fútbol y Genaro atletismo. Entonces,
Genaro Fierro más le conocí a través de la amistad de mis padres. No tuve la suerte de que sea profesor mío, y al profesor González no tuve la suerte de conocerlo.
Y la bronca era esta, Genaro, un atropellador, macho pupo. Genaro le decía: aquí yo estoy preparando estos atletas para que les sirvan a usted en el fútbol. Al revés, Genarito, yo les puedo dar a mis futbolistas para que le den corriendo, saltando y todo, porque el futbolista es múltiple, es resistencia, velocidad, saltos, o sea que el fútbol es el fútbol. Yo soy de deportes olímpicos. En la redacción del Diario Comercio eran 8 muñecos. El único de los deportes olímpicos, los demás eran fútbol. Mi jefe, Alfonso Lazo Bermeo, eran fútbol. Y a mí me dejaban encargado la sección para irse a cursos y todo. Entonces me decían: de Xuncho te quedas, ¿no? Pero la vida me enseñó que cuando uno se queda de Xuncho, se aprende bastante. Entonces yo sí podría decir que el fútbol es muy respetable. Un futbolista tiene, digamos, todas las valencias. Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Messi, tienen todas las características de un atleta que hace fondo, velocidad, saltos y todo. Es una...
Y cobran por todo un equipo. Necesito un abogado que me ayude a dilucidar. Algo que a mí me cargó siempre, me molestó, es la famosa mano de Dios de Maradona. Porque es la trampa. Yo soy contrario a las trampas. En los Juegos Olímpicos, mi doctor, usted no hace trampa. Es una de las grandes diferencias. Usted hace lo que puede. No puede inventarse una zancada ni puede detener un reloj. Fútbol u Olimpiadas.
Yo definitivamente, por la trascendencia que tiene a nivel mundial, las Olimpiadas. Yo soy fanático del fútbol, pero los Juegos Olímpicos trascienden, son más allá que el simple hecho de convocar a hacer deporte. Tienen otro sentido, tienen otro mensaje.
Ya.
Y en estas últimas Olimpiadas, yo incluso me atrevería a decir, ni el Zika, ni Dilma, ni Lula, ni ISIS,
ni la Odebrecht,
ni Temer tampoco,
ni nadie opacaron el brillo y esplendor de los Juegos Olímpicos de
¿Por Brasil. ¿Qué fueron estos Juegos Olímpicos tan especiales? Yo le doy un ejemplo. El que las cámaras estén a medio metro del competidor, que usted tenga cámara lenta, super cámara lenta, y que por primera vez veamos todos los movimientos que un saltador de garrocha tiene que hacer, que antes no lo veíamos. De repente, en estas Olimpiadas se anotaron un 100 sobre 100 con una organización impecable,
extraordinaria, mi doctor.
Yo digo, muy bien, ya los resultados ya lo sabemos, pero algo que a mí me llamó la atención, doctor Ramadán, maravillosamente: ¿quién hizo los escenarios? El color, el movimiento, todos eran olas u ondas, que nos, hasta en la maratón, la puerta que recibía a los maratonistas, alguien diseñó el color y devolvió la alegría al Brasil.
Ese es el espíritu de los cariocas, sobre todo.
Alguien
de los
lo hizo.
De Janeiro, ¿no? No sé quién lo hizo.
Alguien encargaron.
Pero quien lo haya hecho, lo hizo estupendamente bien.
Las Olimpiadas. ¿Qué te pareció a ti ese...?
Me pareció estupendo, estuvo realmente bonito. Quizás voy a plantear dos cosas que pueden generar un poquito de controversia. ¿Están todos los deportes que deben estar en las Olimpiadas o falta alguno? Por eso pregunto. ¿O están sobrando algunos deportes en las Olimpiadas que a lo mejor podrían ya no estar, que son un poco anacrónicos, por ejemplo?
Los relacionados con la... A mí me parece que coincido con el doctor Ramadán. Todos aquellos que tienen relación con armas de guerra, para mí deberían estar.
Yo iba a mencionar esgrima en primer lugar. Yeah. Que la esgrima debe haber salido, evidentemente, cuando se hizo el olimpismo moderno en 1896, porque el uso de floretes y de esas cosas estaba pues en vigencia.
¿No? ¿Cuáles eran los mejores esgrimistas que recuerdes tú, gracias a lo que has leído?
Me imagino que serán los... Bueno, ok. Ah, sí. Pero en todo caso, creo que, por ejemplo, la esgrima, el tiro al blanco, ese tipo de cosas, como decía, que de alguna manera dañarían el espíritu olímpico, yo creo que podrían, según mi criterio, no estar ahí. También hay, yo creo que el corazón de las olimpiadas, para hablar en términos médicos, es el atletismo, uh-huh. Es la natación, es la lucha, es el boxeo. ¿Qué más?
Yo diría, y aquellos deportes que también congregan y que son boli, básquet.
Sí, pero rescatando el espíritu helenístico de las olimpiadas.
Básicamente los que usted dice.
¿No es cierto?
Sí.
Por ejemplo, tiro con arco. Sí, es una belleza. Otra cosa que no sé qué opinen, por eso les dije que iba a ser controversial esto. Uno de los espectáculos más lindos que se ven en las olimpiadas es el baile, ¿cómo se llama? La gimnasia olímpica.
Gimnasia rítmica.
Rítmica. Y la de natación también.
Con cinta.
Pero eso es
el nado sincronizado.
Es un arte, para mi gusto, más que un deporte. O sea, en el espíritu de las olimpiadas, como que podrían no estar, ¿sí? Reconociendo lo extraordinariamente bello que son. Yo, personalmente, cuando veo eso, yo no sé por qué les quitan unas décimas a unas que a otras. Yo les veo espectacularmente bien a todas. ¿Ya? ¿No? Que creo que, no sé si tengan, merecerían un campeonato aparte. Es competitivo, está dentro de lo que es el espíritu olímpico. No sé, pues por eso estoy planteando eso.
Claro, planteado, ¿cierto? Para que la gente...
Y es una participe. Belleza. Y nadie Gracias. Discute la plasticidad, la belleza y la preparación de eso.
A Edgar y a las personas que van dejando mensajes. Víctor Hugo, ¿están todos los deportes? ¿Usted añadiría, como dice el doctor Guerra, sacaría alguno, ingresaría algún otro más? ¿Ingresó el golf ya como deporte olímpico también?
Bueno, reingresó
el golf. Realmente yo estoy impresionado porque tal vez el periodista a veces tiene una visión así, medio como los caballitos, así, y no ve esta cosa. Soy un admirador de el doctor Ramadán y él ya lo dijo. Están sobrando algunos deportes, está demasiado. Ahora lo que me impresiona es lo que dijo Nelson. Esto yo he visto casi todo y me he sentado ahí, cosa que la jefe me ha peleado un poco de la belleza. Se fijaron en esos uniformes lindos de las chicas,
los diseños.
Se fijaron los diseños, las perlitas, todo, una cosa. Y todos aquí somos hinchas de la anatomía, fisiología.
Los peinados de las chicas, los maquillajes, es que todo eso ha contribuido, yo creo que por primera vez, y son mis 13avas olimpiadas.
Creo que en Londres ya ocurrió.
Pero no de esta manera.
No tanto, parece hasta...
Pero la manera como las chicas se presentan, por ejemplo, con el doctor nos estamos peleando los favores de la campeona de salto triple.
De Katherine.
Llegué a la casa y mi mujer me dio un sopapo porque me dijo, tienes una campeona metida en tu retina derecha. Femenina, excelente atleta, con una sonrisa espectacular, con un contoneo que antes no se veía. ¿A qué se debe ese cambio tan grande, no solo en los que lo hacen, sino en los que lo apreciamos también? Porque el resto de chicas son casi andróginas, doctor Ramadán.
Ese es otro tema.
Tú les ves caminar por atrás.
Porque tengo muchas cosas que decir.
Y puede ser hombre o mujer.
Esto es un tema médico que lo podemos hablar ahora porque es súper interesante.
Ahora lo vas a hablar. Okay. ¿Cuál dice usted, Víctor Hugo? ¿Qué es lo que más le llamó la atención en cuanto, no a los resultados, sino lo que fue todo el entorno de unas olimpiadas, en mi concepto, maravillosas?
Lo que les llamó la atención a usted. Yo soy alumno en anatomía del doctor José David Paltán. Me encantó yo soy hijo y nieto de médicos. Me encanta la anatomía, especialmente la anatomía femenina. ¿Por qué es tan hermoso los Juegos Olímpicos? Porque tienen un mensaje erótico terrible también. Y yo que he estado... Pero
repítale. Mensaje erótico.
Erótico.
Llame usted, participe. Aquí tengo un experto en erotismo.
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Toda la razón.
Pero inclusive en las olimpiadas de la antigua Grecia había los guerreros con los mejores vestidos. Y con esta sensación erótica. Hay que leer la Ilíada.
Imagínate este abdomen compitiendo desnudo ahorita.
No, vos para sumo hubiera estado mucho bien, que no es deporte olímpico.
Ya. Los griegos competían desnudos.
En la Ilíada, ahí, después de la muerte de Patroclo, lo que convocan a los juegos, a las ceremonias funerarias que incluye estos juegos, ¿no?
Doctor, ¿algún cuerpito hubiera querido ver desnudo a usted?
Y yo quería...
Poniéndose la mano en el pecho.
Vea, hay algo impresionante. Y en esto contribuye mucho la tecnología. Yo creo que eso tenemos que coincidir todos. Antes las transmisiones no permitían ver lo que se ve ahora.
Claro,
y esa es una gran verdad.
Es tecnología pura.
Es tecnología pura. Y usted ve justamente eso. Es el enfoque, porque también hay que considerar que aquellos que hacen de camarógrafos también tienen buen gusto, pues, porque no van a enfocar lo que usted acaba de decir hace un rato. Será por curiosidad, pero hay algunas mujeres, entre comillas, que no parecen tales, y con la tecnología usted llega a verles realmente que no son mujeres
los
nada
dos
atractivas.
Los puestos creo que en 5,000 metros.
Exactamente.
No son mujeres.
Para mí no es mujer, al menos la queñana, no sé si usted
la queñana, la que sale primero, no es mujer.
Ese tema lo tomamos después de un ratito.
Entonces,
ahorita. No, despuesito.
Ahora, yo termino la idea.
Claro.
No habrá cosa tan linda de estos juegos, le digo, que es justamente eso de la apreciación de la belleza de la mujer. Yo le digo,
o sea que de Grecia acá cambió, porque ayer era la belleza masculina.
Debe ser.
Mujeres no participaban.
Claro.
Ahora es la belleza femenina.
Bueno, yo al menos
Víctor Hugo,
sí, es que me parece a mí que, o sea, belleza hay en todo, es cierto, pero nosotros como hombres creo que apreciamos definitivamente la belleza del
sexo
opuesto.
Y las mujeres también.
Obviamente,
muy bien representadas allí.
Sí.
No me hiciste la misma pregunta. Para mí la medalla de bronce, la neozelandesa, esta jovencita de 19 años, medalla de bronce.
Yeah.
¿Cómo? ¿Qué calidad? O sea, ¿qué cuerpo?
La de Garrocha, dice usted.
Garrocha.
Sí,
una
sí.
Neozelandesa. 19 años. Precioso. Vivió su medalla de bronce. Precioso. Como que hubiera ganado todos los oros del mundo.
Sí.
Y además una muchacha linda, simpática y todo lo que vos quieras.
Ahora te pongo.
Entonces, si era mi candidata,
pongo algo
si
en carpeta.
Pero atención, cuidado. El glamour nos opaque al deporte.
Uh-huh.
Este es otro tema.
Difícil.
Yo soy difícil. Pero cuidado, el exceso de glamour nos desvía hacia allá.
¿Cuál
humanamente
fue la primera
y nos quite de los deportes?
Que puso el glamour en las pistas.
Fue una norteamericana que ya
falleció. ¿Qué se llamaba? Pues.
No.
La
no
norteamericana de los
deportes. La de las uñas. Murió.
La de las uñas.
Esa se llama Griffith.
Sí. Que le descalificaron.
Pero ya murió, doctor.
No.
Murió a los 38 años, mi doctor.
No. Salió hace poco.
Murió a los 38 años, mi doctor.
Yo estoy totalmente de acuerdo con
murió a los 38 años y murió de un problema cerebral. Y dicen que estuvo muy relacionado con lo. Porque con ello hubo sospecha de anabólicos y
doping. Sí, señor.
Entonces, ella murió y murió muy joven.
Así es.
Florence Griffith.
Ella. Griffith.
Uh-huh. Preciosa.
Ella.
Preciosa.
Pero, mi doctor, hay que tomar en consideración algo. En ese entonces ya se hizo observaciones respecto del desarrollo físico y corporal de la chica Griffith, porque ella se retira un tiempo de la competencia ya. Y regresa posteriormente con un físico extraordinario y con una musculatura que no podía haberse desarrollado, según los expertos, en tan poco tiempo. Y en eso, por ejemplo, Víctor Hugo Araujo me va a dar la razón, que eso es así.
No, bueno, a mí me costó, Nelson, me costó.
Mándale, Víctor Hugo.
Yo trabajé justamente en esta iniciación de la educación integral, que es educación sexual, con Bruno Estornayolo Miranda. Y entonces me acuerdo. Las Olimpiadas primero fueron solo para varones. Competían completamente desnudos. Prohibido ir a las damas. La dama que iba, pena de muerte. Entonces por ahí hubo alguien que se disfrazó, una mujercita, de hombre para poder participar. ¿Y por qué hacían esto? Porque esos atletas preciosos y todo, iban a hacer las comparaciones con el pobre marido, estaba planchados, ¿no? Es, digamos, lo que nos pasa ahora. Pero hay que ver entonces que la mujer luchó mucho para estar en las Olimpiadas y ahora se desarrolla, digamos, este glamour. Y yo que he estado en las Olimpiadas, no le estoy hablando de libros ni resultado, es una Olimpiada deportiva y otra de sexo, señores, nada más ni nada menos que 450 preservativos distribuyeron en forma gratuita. ¿Para qué?
Las cañerías en la Villa Olímpica. Entonces, ¿quiénes comenzaron con eso? Creo que los holandeses. Decían que el sexo es el mejor relajante que puede haber, cuando en el Mundial de Fútbol la naranja mecánica
en Argentina 78
casi llegó a la final. Pero bueno, yo lo que le decía,
y Muhammad Ali también.
Yo lo que le decía, quizás disfrutamos tanto de las Olimpiadas porque no vamos con la mente como cuando vamos al fútbol. O somos del Madrid o somos del Barça, o somos del Aucas o somos del Mushukruna, los no contactados. En la Olimpiada no, que gane el mejor, pero disfrutamos con todos los participantes, ¿puede ser?
Sí, 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 porque uno está con mentalidad abierta. Se han terminado las Olimpiadas y para mí se acabó las mil y una noches, porque ha sido una maravilla. Sí, sí, es decir, yo estuve volando realmente, con lo que dijo usted, el colorido. Entonces hay una ciencia realmente del color. El color le llama a uno o le aplasta. Una maravilla. Entonces, y la mujer ha hecho realidad lo que usted dice. Hay la mujer, como decíamos en la universidad, la mujer propiamente dicha, ha hecho una exhibición de lo que es suelta, linda, preciosa. El varón es un tronquito ahí, un poquito duro.
Un poco más rápido, nomás. Pero, o sea que podría ser, mi doctor, la Olimpiada de las Damas.
Yo diría la Olimpiada de la Belleza. Sí. En toda su expresión. Porque no solamente referente a la belleza de las mujeres. Porque pues la belleza también está relacionada con todo lo que usted decía hace un momento. Relacionada con el color, con la organización, o sea, final. Es una maravilla, doctor. Vea,
¿qué tal? Yo era anonadado, porque la pista se iluminaba, toda la pista. No sé quién fue el.
Y sabe que los privilegiados fuimos aquellos que tuvimos la oportunidad de ver por televisión, porque los que están al interior del estadio no llegan pues a captar lo que nosotros estamos viendo desde afuera. Por eso le digo, podemos decir con certeza que fue un cierre de Olimpiadas extraordinario.
Está aquí Víctor Hugo Araujo, periodista deportivo de enorme trascendencia.
Solo doctor, 50 años.
50 años de periodismo deportivo. Está el doctor Edgar Guerra, está el doctor Ramiro Ramadán. Están ustedes mandando mensajes, gracias por ello. Tengo unos invitados de lujo y quiero sacarles todo el provecho posible. Víctor Hugo Araujo está acá. Saludo a todos, dice Sonia Cornejo. A todos, dijo. Está el doctor Edgar Guerra, el doctor Ramiro Ramadán. Están acá con nosotros haciendo un análisis a nuestro criterio de las Olimpiadas, el más preparado en lo que a periodismo deportivo es obviamente Víctor Hugo Araujo, que tiene muchas anécdotas con él. Pero como les decía al comienzo, yo he visto 13 Olimpiadas y ninguna se parece a la que vimos y que clausuró el día de ayer. Creo que una veintena de nuevos récords mundiales, casi 30 nuevos récords olímpicos, lo cual nos indica que más largo, más alto y más fuerte todavía se sigue cumpliendo. ¿Quién lanzó esa premisa, Víctor Hugo? ¿Quién era? ¿Más alto, más fuerte?
Yo sospecho que en los tiempos del varón Pierre de Coubertin.
¿Con él comenzó?
Sí, sí. Él fue un amateur maravilloso, un sacerdote de esta cosa, ¿no? Él después creo que estaba un poco molesto por que se profesionalizó el asunto, por las, yo diría, injusticias. No sé si se acuerden de un Jim Thorpe, que nada más, un indio norteamericano, que nada más ganó en ese tiempo el pentatlón, el heptatlón, carrera, y le quitaron las medallas. En su lecho de muerte le regresaron las medallitas. ¿Por qué? Porque había cobrado 30 dolaritos por jugar béisbol. Entonces, ahora, digamos, se permite el ingreso de los profesionales y se ha quitado quizás algún brillo. No se da mucha importancia o se está dando demasiada importancia al espectáculo, al dinero, a todas esas cosas. Que yo estoy absolutamente de acuerdo, no estoy haciendo la crítica. Y lo que usted acaba de decir, esta Olimpiada tuvo el sabor precisamente brasileño, con unas zambas tan preciosas después bailando. La música, el color, es otra cosa. Quería, hay temas lindos que están.
Solo por acotar, mi doctor.
Modesto.
Antes de que usted termine, Víctor Hugo. Sí. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se incorporen profesionales a los Juegos Olímpicos.
No, yo tampoco. Yo creo que el espíritu.
Yo no estoy de acuerdo.
El olimpismo debería mantenerse absolutamente. Por eso
absolutamente
decía yo,
amateur. Porque eso se, porque no me parece justo que intervenga gente que ya hace del deporte su profesión, Fernando, y que tiene otro tipo de preparación. Pues.
Fernando Samaniego dice: salúdele mucho a Víctor Hugo Araujo, fue mi entrenador. Él era jugador de
voleibol americano.
¿Qué tal era?
Precioso. Bueno, solo fuimos campeones unos 3 añitos seguidos. El Benalcázar fue campeón de atletismo con un equipazo precioso, lindo, en los tiempos de Leonardo Astudillo, de Genaro Fierro, con ya. un Mejía encima. Así es que mis respetos también al
Tuli, al, así le decimos, al Tuli Samaniego. Mi doctor, gracias, usted estaba
le decía esto de esto de vincular a los profesionales, porque me parece que, y estimo que en eso no me estoy equivocando, y van a compartir conmigo, el profesional tiene otro tipo de preparación, tiene otro tipo de incentivo, pues,
que es puramente económico.
Y entonces, para mí, eso sí cambia realmente el espíritu que debe primar en un juego olímpico, en donde deben competir solamente aquellos que son amateurs.
Por eso decía yo que el exceso de glamour, que no digo que esté mal, convierte esto en algo muy mediático, y lo mediático va con mucho dinero de por medio. Y que si bien es cierto, la tecnología nos ayuda para esto, sin embargo, creo que el espíritu de Pierre de Coubertin debería mantenerse, y el olimpismo tratar de ser lo más puro posible. No se han visto publicidades en las camisetas, no se han visto publicidades en los estadios, perfecto, pero sí había publicidad. Ustedes vean los uniformes con la rayita, y eso es suficiente para que sea publicidad. Pero bueno, digamos que hasta ahí estamos. Pero que un profesional que vive y recibe tantos millones participe, como sí ha ocurrido prácticamente en todos los deportes a través de los auspicios.
Pero bien, tú dime.
Eso le hace perder, el espíritu del olimpismo.
¿Puede ganarle a Bolt?
Bolt gana una cantidad de dinero extraordinaria.
Sí, pero por eso es especial, porque gana tanta plata, o porque corre en 9.8.
Yo creo que eso, pues. Yo creo que lo segundo, pues. Claro. O sea, él es una persona que, por su extraordinaria performance deportiva, es que recibe tanto dinero, porque supongo que tendrá cualquier cantidad de contratos publicitarios.
A lo que voy. ¿Puede haber una persona que sin ganar plata sea más?
No lo sé, pues. Exacto. Es que debería haber, pues. Si es que estamos hablando del espíritu olímpico, del olimpismo, debería haber.
¿Y cómo lo haces para saber a quién puedes
promocionar? Es que no lo sé, pues, porque evidentemente está todo metido en el mundo de la mercadotecnia.
Y es que
pues,
de ahí no lo vas a sacar.
Es que por eso digo, estoy hablando hipotéticamente.
No puedes.
Bueno, no sé si puedo, seguramente no puedas.
Pues. El mercado manda a todo. De las chicas que participaron, te prometo que por lo menos un 20% serán modelos a partir de ahora.
Seguramente.
Porque el mercado, porque la publicidad mueve todo en el mundo.
Esa es la actualidad.
El espectáculo, dice tu amigo Vargas Llosa.
Estoy totalmente de acuerdo. No, es primero que no es mi amigo. segundo.
Ni la Isabel Preisler tampoco.
Tampoco. Bueno. Segundo, eso es lo que estamos viviendo en este momento del siglo XXI. Ya. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que eso no es. Viene un poco confrontacional con el espíritu olímpico, que no se va a recuperar nunca, posiblemente no, pues, pero obviamente que no podemos hacer nada, pero es el signo de los tiempos, pues. A ver, yo quería volver al tema de la feminidad de las atletas, porque ese es un tema extraordinariamente importante.
Sí, señor.
En las olimpiadas anteriores, en muchas anteriores del siglo XX, siempre se hablaba de que determinadas atletas o nadadoras podían haber sido hombres que tenían facha de mujer y que participaban y por lo supuesto ganaban. Eso ahorita técnicamente es imposible.
¿Ya?
Es absolutamente imposible.
O sea,
imposible.
Las damas son damas.
Ustedes hacían referencia XX. A esta atleta sudamericana de los 5000 metros, a la sudafricana.
Sí, señor.
A ella le hicieron pasar muy malos momentos hace unos pocos años. Le suspendieron, dijeron que era hombre, le hicieron todas las pruebas. Hasta fue indignante lo que hicieron con ella. Para acabar concluyendo técnicamente, médicamente, que era mujer.
XX.
A ver, primero por eso, lo genético. Las mujeres tienen dos cromosomas que, como bien saben, son XX. Claro. Eso no lo cambia nadie, ni todas las hormonas del mundo, todas las cirugías del mundo, eso no se cambia. Lo que puede pasar, y que parece que es el caso de esta chica, es que ella tiene, por estas cosas de la vida, una mayor producción biológica propia de testosterona. Eso no
aprovecho tu condición de médico. Eso ¿dónde se produce la testosterona?
Que sea mujer. Evidentemente en los testículos, pues.
Y en las suprarrenales también.
Y en las, por eso digo, y
las en el damas caso de las también tienen testosterona.
Por supuesto que tienen. Ahora, si esta muchacha tiene una cantidad que creo que hablaban, que ponían ahí una cifra que no me acuerdo este ratito, mayor, por lo tanto tiene mayor desarrollo muscular y por lo tanto tiene esa contextura semi hombruna que tiene, pero eso no significa que sea hombre. Sigue siendo mujer. Uno. Y segundo, la biología actual, sobre todo la biología molecular, determina, Nelson, que hay receptores. receptores de hormonas igual que hay receptores de fármacos. Entonces hay personas que tienen más receptores, en este caso, de testosterona, y por eso actúa más la testosterona, inclusive en los hombres, pues. Inclusive en los hombres los niveles de testosterona pueden ser iguales, pero su desarrollo muscular y biológico no es igual, porque hay receptores para este tipo de hormonas, igual que hay para los medicamentos.
Antes de que se pase, mi doctor.
Y en también esto, hay, sí.
Una sola pregunta. ¿Es factible o es posible, con los avances de la medicina, que pueda ser manipulado esto para lograr tener atletas extraordinarios?
A futuro va a hacerlo. A mí no me cabe duda.
¿Que se pueda manipular los cromosomas, sí, doctor Ramadán?
No digo los cromosomas, me está preguntando de los temas de los receptores. Por ejemplo, esos son proteínas que biológicamente están ahí. ¿Y qué hacen? Estabas ocupado el rato que estaba diciendo esto. ¿Por qué un hombre que tiene el mismo nivel de testosterona que otro, el uno tiene una contextura mucho más corpulenta, sin necesidad de hacer, sin que intervenga el fenotipo, o sea, el medio ambiente?
Ya.
Porque hay más receptores de testosterona. Y hay mujeres también que tienen, prácticamente no tienen estos receptores de testosterona.
Por eso los valores son variables.
Dice, son variables. Tanto, ahora tanto. Bien, sí, sí, por eso. Pero eso no se ha establecido en cuanto a lo natural, pues. La testosterona como uso es doping, pues. Está dentro del doping y es doping.
Se atrevería a ponerse
una obviamente que no, pues. Lógico. Pero en el caso de esta muchacha, produce endógenamente.
¿Ya?
Y eso ella no puede hacer biológicamente nada para evitarlo, pues. Y entonces, por eso digo, es absolutamente impensable.
¿Qué pasó con René Richards, Víctor Hugo?
Pero él no era. El
doctor René Richard, que era odontólogo...
Pero seguirá haciendo X y hasta que se muera.
Exacto. Se cambió de sexo y arrasó en los
juegos Nelson, se cambió de género. No se cambió de sexo. Uh-huh. No se puede cambiar de sexo.
No.
El sexo es genético. Está grabado
en... Cambióse de género.
Ah, bueno.
Y comenzó a ganar a todas las damas.
Obviamente.
Las mujeres dejaron de participar con él.
Así es.
Dijeron, no es justo que un hombre venido en mujer... venga y arrase a las
personas. Obviamente.
¿Qué opina usted como periodista, como varón, como?
No, es que a mí me cortaron algo y vean, estoy recibiendo una clase, estoy aprendiendo. Ramadán es sobresaliente, lindo, lo que yo siempre pensaba. Pero a eso iba. El asunto es esto de la... Vean... Creo que estoy con Alzheimer y yo digo, estoy con Alzheimer. Mis amigos me dicen, no, lo que pasa es que ya estás viejito, ¿no? Entonces, a lo que iba en determinado tipo de explicaciones, la psicología femenina, digamos, es una, la psicología masculina es otra, y lo que estamos, digamos, un poquito asustados los varones es el crecimiento de la efectividad del rendimiento femenino. Emil Zátopek, no sé si se acuerden, la locomotora checa, que ya dijo, vean, el asunto es que ahora están corriendo separados, no les dejan correr la maratón, también era otra cosa, la maratón a las mujeres, no les dejan, pero ahora que ya comenzaron, estamos corriendo separaditos, pero va a haber un rato que nos van a ganar tanto que nuevamente nos van a separar. El asunto, digamos, no sé a qué quería ir, pero realmente me ha sorprendido sus explicaciones al respecto.
Es que es la biología molecular de ahora.
¿Algún rato podrían ir hombres y mujeres juntos en alguna competencia?
En la maratón. En la maratón. En la maratón. En la carrera de últimas noticias.
A ver, te puedo.
Pero hay primero las damas. Y
no. Mezcladitas. Mezcladitas. Sí, no. Sí, en la partida, ¿no?
Ya.
Pero la mujer está demostrando por qué viven.
¿Están acercando a los récords masculinos?
Bueno, no tanto, yo diría una cosa. Nos hemos dado cuenta que están viviendo unos 5 añitos más, unos 10 añitos más que nosotros. 15. Nacen más varoncitos que mujercitas, y por qué después hay más mujercitas que varones. Somos débiles.
El sexo fuerte es el femenino, claro, genéticamente fuerte, hablando.
Justo, de acuerdo al genoma.
Los cromosomas X, claro, son cromosomas mucho, doctor, más resistentes.
Ramadán, hay un estudio que dice que el XY desaparecerá.
Entonces, sí, pues.
300.000 años, bueno, ya estaremos viejos en ese tiempo.
Ahora proliferan las 3X, esas, si es que hay lo que quieras, si le venden.
A ver, yo te iba a poner un ejemplo.
Dale, dispara.
A ver, que no tiene que ver con el atletismo, pero sí con el ajedrez. Y las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez empiezan ahora en septiembre, por si acaso vos que te gusta el ajedrez. Ya. Ahí hay dos campeonatos, el de hombres y el de mujeres, uh-huh, que ahí sí no debería, ¿por qué? A ver, porque no tiene, bueno, sí, no tiene la parte física, preponderancia. Ya. La húngara, ya se me fue el nombre ahorita, Polgar me parece que es, ella decidió no participar en el equipo femenino de ajedrez de Hungría, ya, sino en el masculino. Y es primer tablero, ya, y le gana a cualquiera.
Como Carla Heredia acá, le
por
gana
ejemplo,
a cualquiera.
Entonces, dejate de vainas.
Ya, ah, ya. Hacia allá vamos.
Hacia allá vamos, sin duda.
Pero
alguna,
yo diría que solo en ese tipo de deportes, yo creo que en los otros, atletismo.
Donde hay preponderancia física, no lo van a lograr.
No lo van a lograr nunca. La preponderancia física del varón es evidente. Así. Y así tiene que ser. Pues así tiene.
Lanzo
que
una
ser
pregunta. ¿Cuántas medallas sacamos esta vez, Víctor Hugo?
Tengo la pollita. Esta vez.
Ni una.
Ya. Claro. Por eso, a eso voy. ¿Qué valor tiene Jefferson Pérez que logró una medallita de oro?
Salió Granada.
Y una de.
¿Por qué no sacamos esta vez medallas en su concepto, con su amplia experiencia que tiene?
No, tranquilo. Yo sí creo que, por ejemplo, se hace una lista al final. Verán, Alexandre Escobar,
cuarto puesto.
Ángela Tenorio, bueno, semifinal. Marisol Landazuri, Carlos Mina.
Ayer quedó.
Sí, 18. Carlos Equipo. Estefania García, Samantha Arévalo, Iván Enderica, Byron Piedra, estitos deberían de ir.
En su concepto, ¿por qué no ganamos ni una medalla?
Porque se hizo las cosas mal, se están haciéndose las cosas mal. Se quiere, por ejemplo, ahora lo que se quería es batir el récord de participantes de Londres. Vamos a mandar 38 que son peso, yo he visto, son peso. El atleta que sabe cumple la marca base que está mal puesta, se dedica a farrear, se dedica a sabe que no va a ganar. En cambio, los que se sacan el aire son estitos, ¿no? Estos ya se está diciendo que se puede ir a Tokio, Tokio 2020, se puede trabajar, sí. Pero ahí no estamos olvidando de los niños de 12 años que se les puede, porque los otros ya están jugados. Perdóneme, hasta son mañosos.
Algunos están toreados.
Vea, algunos dicen, ya ha ido a 3 Olimpiadas, a 4 Olimpiadas, pero ¿a qué han ido? No digo palabras groseras porque yo soy una bestia para esa cosa, me detengo. Pero yo les he visto. Van, digamos, justo y son un peso y una distracción para la gente de ahí. Entran a comer rico. Por ejemplo, me acuerdo que unos boxeadores y unos luchadores, cuando yo fui, se pasaron de peso, porque claro, era gente pobre, y comer las ricas cosas, se pasaron de peso. Hay unos desastres increíbles. Lo mismo los entrenadores se dedican, digamos, a comprar. Me acuerdo hasta ahora, en unos panamericanos en Cuba. En Cuba, qué rico el ron, ¿no? Maletas de ron. Pero también eran los tiempos en que la Unión Soviética ayudaba a Cuba, y Cuba tenía un nivel maravilloso. Libros que aquí costaban $50, ahí cobraban 5. Entonces, obsequiaron los libros todos. Ya, van al aeropuerto, sabe que se pasó de peso. ¿Qué era lo que primero dejaban los ecuatorianos? Los libros, y se llevaban eso. Nosotros somos unos lindos, unos preciosos. Una vez, solamente para terminar, estuve en una fiesta, cosa que tuve que salirme, un argentino me dijo, ve, Víctor Hugo, a mí me encanta el Ecuador, pero sin ecuatorianos.
Dicen que el Estado no los prepara bien. Yo propondría que a los atletas no los prepare el Estado. Agarrar empresas. Te termino. Agarremos 5 empresas grandes del país. Pronaca, Supermaxi, ayúdame, algo que no sea el Aucas. 2 empresas grandes más. Que tomen un atleta a su cargo. Que le alimenten durante 4 años. Que le paguen el entrenador, el psicólogo. Que luzca la publicidad de la empresa que le está preparando y olvidémonos del Estado. ¿Por qué? Porque cuando un gerente privado no rinde, lo cancelas nomás. Pero alguien del Estado que no rinde, por alto que sea el cargo, ya tiene su nombramiento asegurado. Si cogiéramos 5 atletas, ahora que faltan 4 años, todavía, quizás un velocista, quizás un nadador, no sé si un saltador de alto, nuestro récord es de 2 metros que lo tiene Fernando, ¿sí?, Bustamante, creo que no, 30 años.
Ya estaba alto.
Un Ferrín es un
Ferrín es alto, sí. Ok. ¿Qué pasaría si la empresa privada, por ejemplo, Marathon o Puma, toma un atleta a su cargo y durante 4 años dice, señor, nosotros le vamos a dar para que usted viva de esto, pero usted nos presenta sus resultados acá? ¿Qué opinan de eso?
Opino que lo mismo que estás pidiendo lo debe hacer el Estado.
Así es.
Lo mismo que estás sugiriendo.
No lo ha hecho, pues.
A ver, lo que pasa, lo acaba de decir Víctor Hugo con mucha razón, debería ser un poquito más, ¿cómo digamos?, prioritario.
¿Quién tiene los atletas
mencionó algunos que están ahí. Mencionó algunos que están ahí que deberían ser focalizados totalmente en la atención para 2020. Las dos chicas velocistas en semifinal, sí, es oro en polvo.
Ya tuvimos un ejemplo
la chica,
de Chico Quiñones.
Esta mujer, otra muchacha alzadora de pesas. La otra chica que alzó las pesas, no, Alexandra Escobar.
La nueva.
Ella es oro en polvo.
¿Vos sigues con el Estado?
Yo creo que el Estado lo que tiene que... A ver, igual que la salud, igual que la educación, el deporte es un derecho. Y por lo tanto, no debería estar privatizado. Ya. Que la empresa privada apoye, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente.
¿Quién le mantiene a Michael Phelps? ¿Quién le manda? ¿El Estado?
A Michael Phelps lo mantiene
su team, el Estado.
Pero estamos hablando justamente del tema de la del patrocinio, pues claro, eso es lo que estás hablando. Eso es una cosa diferente.
No los forma el Estado.
Yo personalmente
ni les manda.
Yo personalmente creería que la empresa privada debería apoyar, como algunos sí apoyan, sin mencionar los nombres que tú dijiste, pero quien tiene que regular el desarrollo de un proceso deportivo de un país es el Estado, pues. No digo el gobierno, ni este, ni el próximo, ni nadie. Es el Estado el que tiene que hacer eso. Y este ministro, yo lo oí al ministro Enderica, no lo conozco, no sé si es el que era nadador antes o no.
Sí, él era...
Y dijo cosas que me parecen valiosas. Me dijo, hay que preparar para ciclos olímpicos, no solo para olimpiadas. Tiene que ser bolivariano, sudamericano, panamericano, mundial y después olimpiada. Entonces, eso significa egresos que ellos lo han hecho. Creo que hablaba de algo así como 11 millones de dólares. No es que estos muchachos están como era antes, trabajando en cualquier cosa y yendo a entrenar. Estos muchachos, lo que pasa es que sí debería el Estado ser un poquito más selectivo, como acaba de leernos Víctor Hugo. Yo no quiero mencionar nombres, pero de los que se fueron, por lo menos unos 3 o 4 hicieron papelón. Y en esas personas sí, pues obviamente yo no voy a invertir. Alguien que está compitiendo y dice, es que el calor me afectó y me tuve que retirar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó entrenando para irse a Brasil? Pues en el Polo Norte.
¿Qué dice, doctor Edgar? ¿Qué dice usted?
Y yo me llevo aquí por lo que vulgarmente se dice la voz de la experiencia. Ayer salió un artículo en El Comercio, una entrevista al mejor atleta ecuatoriano de todos los tiempos, al mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos, irrepetible en mi concepto, si es que no se hacen las cosas bien. Me refiero a Jefferson Pérez. Y él dice algo con lo cual yo concuerdo. Haciendo el análisis de los resultados de nuestros deportistas, llega a concluir que el deporte debe ser una política de Estado.
Sin duda.
Y no una política de gobierno.
Esto es la cosa.
Porque ahí sí hay una gran diferencia.
Sí, porque hay un gobierno que nos declaró potencia mundial.
Ya, sí. ¿Por qué?
Está llegando un mensaje.
¿Por qué? Porque los gobiernos
ya.
cambian. ¿No es cierto?
Yeah.
Y dentro de un mismo gobierno, de lo que conozco, en el actual, ha habido creo que 6 o 7 ministros de deporte. Entonces, no se pueden seguir procesos, básicamente. Lo otro, si usted hace las comparaciones, y para no irnos muy lejos, Colombia tuvo un presupuesto menor para el manejo de los deportistas olímpicos que el Ecuador, de lo que yo leí el día de ayer. Pero allá cambia la cosa. Hay un apoyo y un trabajo conjunto con lo que usted dice, mi doctor, con la empresa privada. Pero las políticas las tiene necesariamente que dar el Estado. Y una política prioritaria, porque el deporte ¿no es cierto? No solamente que trae medallas y halaga pues a los seguidores del deporte.
¿Al país?
Es del país, claro. El que gana no tiene ni siquiera dimensión, ni se puede llegar a medir lo que otorga una gran participación deportiva.
Naturalmente.
Maravilla. Es algo extraordinario, mi doctor. Entonces, ahí concuerdo y concluyo. Jefferson Pérez dice ayer, y él está tratando de hacer un programa que no me, creo que es 10 por mil, alguna cosa así la llama él, pero él está hablando de procesos de 10 años, porque el proceso no es que ahora surgió la gran figura, por decir un nombre, cualquiera de las dos chicas velocistas.
¿Ya?
Sí, les vamos a coger y en 4 años tienen que ganar medalla. No, doctor, el proceso olímpico tiene otro sentido. Esta es una cosa que tiene que trabajarse en conjunto. Son procesos de 4, 8, 10 años que permiten a futuro, ahí sí, pensar en medallas.
¿Pero caso, cuál es la edad, Jefferson Pérez?
La edad de un deportista.
Los deportistas, de acuerdo a la especialidad o al deporte que hacen, influye la edad.
Claro.
Pero en el caso de las pesas, por ejemplo, la chica Escobar, tranquilamente puede competir en Tokio.
A ver, y la chica esta española que acaba de ganar también.
El salto alto. Salto alto.
Ella es, primero que es diputada.
Yo aplaudí de pie eso.
Segundo, es psicóloga, es fisiatra. Ya. Y ganó en salto alto a los 89 años, me parece que tiene, 87.
O sea que tenemos esperanza todavía.
No, pero es que lo que dice el doctor Guerra, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Tenemos que pensar así, mi doctor. De la cosa, el asunto del deporte pensado, como yo le digo, y como tiene que manejarse, a futuro usted va a tener la posibilidad de decir, ahora sí exijo. ¿No es cierto?
Esto es otra cosa.
Mi doctor, le pongo
un contrato. Es muy diferente.
¿De dónde salen los mejores deportistas?
Hay que exigir.
De los colleges y de las universidades.
Pero con una razón, mi doctor, porque allá hay búsqueda de talento.
Y segundo, nivel de exigencia.
Eso es lo que tiene que hacerse.
Entonces,
aquí.
Copiemos lo bueno, pues.
Es que eso es lo que hay que hacer. Pues,
y segundo,
doctor,
nivel de exigencia.
Usted necesita qué? Regular los procesos. Rendir cuentas.
A ver.
Eso es la parte
las
básica esencial.
Las mejores competencias en Norteamérica son entre las universidades.
A ver, Nelson.
Por ejemplo, usted tiene Notre Dame. En el año 87, un muchacho de 1.70 m, que no le dejaban jugar fútbol americano porque era muy chiquito, y ahí entran semejantes, faltaban 20 o 30 segundos para que se termine, pero era ídola en la universidad. Decían, por Dios, déle un chance. Y el entrenador decide darle chance. No faltaba menos de un minuto. El muchacho entra y le taclea al quarterback antes de que haga el pase. El muchacho sale en hombros. Y esa puerta no se ha vuelto a abrir desde el año 87. Cuando fuimos a Notre Dame, ¿cuál es mi sorpresa? Hay un monumento al muchacho. Bajito y todo, pero con unas ganas de jugar. ¿Dónde se formó? En la universidad. ¿Dónde se formó Michael Jordan? En el colegio.
De acuerdo, doctor.
Acá no tenemos esa estructura, mi doctor.
Es que es la gran...
No tenemos.
Bueno, es que hacer esa comparación...
Más bien estructura sí creo que tenemos a nivel nacional. La estructura no es mala.
No tienen.
No, pero
la estructura no es mala.
La infraestructura deportiva que tiene el país es buena, mi doctor.
Tenemos centros de alto rendimiento. ¿Dónde están los resultados?
Justamente porque no hay políticas bien llevadas, políticas de Estado. Esto tiene otro tipo de visión.
No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál fue el gran ganador o el más uno de los meritorios ganadores de los Juegos Olímpicos? Fue Gran Bretaña.
Segundo, ¿no?
Segundo. Que hace 3 o 4 Olimpiadas era décimo segundo por ahí. ¿Y qué hicieron los ingleses? Los ingleses hicieron lo que está diciendo el doctor Guerra.
Se aprovecharon.
Es el Estado inglés más un porcentaje de la lotería que juega en Inglaterra el que financia eso. Pero exigen resultados. Si no ganas tal cosa, te quedaste sin el apoyo.
Te lo dije lo mismo. Pero hace 10 minutos.
Es lo que está diciendo. Entonces, ¿y qué pasó?
Es están como así una que empresa privada.
Es que no es una política de Estado. No mandaron equipo de vóley femenino a los ingleses. Porque el equipo de vóley femenino no tuvo resultados en los ciclos preolímpicos. Pues, qué sé yo, el campeonato nacional, europeo, lo que haya sido. Entonces, si invertimos dinero, si tenemos buena infraestructura, si somos un poquito más selectivos en el seguimiento de determinadas personas, yo creo que la cosa tiene que ir bien. Jefferson Pérez es generación espontánea.
Por favor.
Eso es una cosa absolutamente que no, como él dijo, no va a volver a repetirse, creo, nunca.
Es muy difícil.
Ganaremos medallas de oro, pero ya a través de todos estos procesos. Pero él es un auto generado, él es una generación espontánea. Nadie sabía, ni había oído de él. Y de pronto sale medalla de oro. Y va a tener dos de oro.
Va
porque
a tener dos.
Va a tener dos.
Y verá, hay un análisis que hacen ahora, al momento que se terminan los juegos. Y verá, doctor Ramadán, dicen que los resultados se reflejan justamente por la organización y por la infraestructura y el manejo correcto, ¿no es cierto? Incluso de los medios y de los fondos con los cuales se financia pues la preparación de los atletas. El análisis es este. China hizo hace 8 años los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Gran Bretaña hizo hace 4 años los Juegos Olímpicos. Y dice que eso, que fue la organización de los Juegos Olímpicos, la creación de una infraestructura extraordinaria para poder abarcar unos Juegos de esa naturaleza, se refleja ahora con los resultados de esta Olimpiada en la ubicación que tienen Gran Bretaña y China.
¿Por qué? Segundo y tercero, ¿no?
Segundo
pero,
y tercero.
Ojo, China es el que más decreció de todos los competidores de élite. China. No, Cuba salió igualito que en Londres.
No, pero Cuba.
O sea, Cuba, estoy comparando con Londres, no estoy comparando.
Pero ¿qué pasa? Hay un deterioro que es evidente y en eso Víctor Hugo no me va a dar la razón. Claro, antes era una potencia en atletismo Cuba. Ahora,
prácticamente. Atletismo desapareció.
En boxeo sacó medallas.
Ahora, una. ¿Qué pasó con Cuba, Víctor Hugo? ¿Qué pasó?
Bueno, yo me acuerdo de mi jefe, Alfonso Lazo, que decía, vea, colegio que está bien en deportes, está bien en todo. Nación que está bien, está también bien en deportes. Cuba pasa por una crisis enorme. Yo he estado varias veces en Cuba. Me gustó el planteamiento de mi doctor Ramadán en esto de que sí sería bueno pensar que esta es una gran fiesta de el amateurismo. ¿Por qué? Porque todos los otros deportes tienen sus campeonatos bolivarianos, sudamericanos, tienen campeonatos mundiales, y entonces le bajan un poco el asunto. Otra cosa, que tiene que estar el deporte en manos del Estado, indiscutiblemente. Hay esta cosa horrible que dicen, política no se lleva con deporte. Vean, todo lo contrario, el orgullo de un país, y sacan pecho por sus deportistas. Eso, un deportista a veces, digamos, primera vez dice este país aplastadito y todo, y es el que le proyecta. El deporte tiene una dimensión, digamos, bastante grande. Ahora, en estos programas, yo sí creo que la medicina del deporte tiene una grave responsabilidad, y han dejado, digamos, en manos de espontáneos, de gente, digamos, que no conoce a fondo, porque hay que examinar el tipo constitucional,
el biotipo.
Biotipo. Uh-huh. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un corredor de maratón flaquito, a veces son cadavéricos, ¿los ha visto la cara? Casi cadavéricos, ¿no? Son huesos y pellejo. Que digamos, un judoka, un levantador de pesas.
Un lanzador de martillo.
Eso se tendría que hacer, y tiene que ser un programa de Estado. Y comenzando escuela, colegio, universidad. Ahora, aquí más o menos, y viendo en Pichincha, han habido buenos deportistas hasta el colegio. Van a la universidad y se acaban porque tienen que estudiar. Obviamente. Y no hay un programa, digamos, de becas y que les ayuden a los universitarios para que puedan brillar, para que puedan irse para adelante, ¿no? Entonces, ustedes han señalado cosas maravillosas. Es el Estado, pero con auspicio de la empresa privada. Aquí un gran ejemplo. 4 triunfos de Rolando Vera con Juan Araujo, sí. Entonces, él tuvo el apoyo de Maratón Sport, uh-huh, con Rodrigo Coco de Rivanera, que se nos voló al cielo antes de hora, y él sí le puso a disposición su entrenador, su médico, su psicólogo, y también él tenía sus ayudas de Estado, Rolando. O sea que no es espontáneo, no es que se aparece. De alguien que se ha descuidado, usted anotó, Alex, del que corrió,
Alex Iñones,
que corrió
con Bolt.
Se descuidaron,
quedó séptimo en la final,
sí,
de
Londres, sí, sí, eso también no se ha repetido. Entonces el deporte tiene que estar en manos del Estado con auspicio de la empresa privada.
Es totalmente de acuerdo con aquello. Ahora, hay una cosa que es interesante en estas Olimpiadas que yo estaba viendo. En las Olimpiadas de Londres, 100 países ganaron por lo menos una de bronce. ¿Ok?
Ahora no fue así.
107 ganaron ahora.
Ya. Ah, 107.
Claro, o sea, hubo 7 paisitos más a nivel mundial que se ganaron por lo menos una medallita de bronce. Te pongo un ejemplo de medalla de oro. El ejemplo de Jordania sacó un oro, que fue el primer oro de su historia, con un judoka jordano. Primer oro de la historia. Entonces, ¿cómo no van a estar orgullosos, felices, saltando y bailando?
Fiesta nacional.
Y paisitos, yo le decía a mi mujer, esta es oportunidad para que oigamos y conozcamos la bandera de Tajikistán.
Sí,
pues.
Sí.
El que no. Él ganó en... era un forzudo que ganó en martillo, me parece.
Ya.
Pero es que, y esos 8 millones de tajikistaníes estarán felices de la vida. ¿Cómo ha quedado de bien su país, pues?
Se le conoció al país,
la bandera, lindo. Pero por supuesto. Y otra cosa así media curiosa. Si sumas todos los países de medallas de oro de la ex Unión Soviética, quedaban en segundo lugar. Como ha sido más o menos históricamente. O sea, si tú más lo que es Rusia, más Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Tajikistán y todo eso, habrían llegado al segundo lugar. En medallas de oro, sobre todo, que son las que cuentan al final.
Pero usted está haciendo mención de las ganadas ahora.
Las ganadas ahora.
Y sin tomar en consideración que no le permitieron participar. Claro. Porque por si participaba Rusia...
En atletismo.
Sí, en atletismo, claro. Básicamente. Y esto vale la pena anotar. La campeona mundial de garrocha.
Linda.
Ella es rusa, ¿no?
Sí.
No participó por este problema que hubo de la suspensión. Le acaban de designar
como representante
de los deportistas, claro. Entre los 4 miembros.
Y no le dejaron participar y los deportistas eligen a ella.
Le eligen a ella.
Exactamente.
Sí, son datos curiosos, ¿no?
Pero solamente una cosa que realmente impresiona. ¿Recuerdan un grupo de nadadoras preciosas alemanas antes de la cortina? Era puro doping, espaldas anchotas, caderas chiquitas, era doping. Y siguieron los rusos esto, entonces puro doping. Entonces tuvo bien que se...
Claro, como él dice, el doping es trampas, evidentemente. Aparte de que es peligroso, no solamente que es trampa.
Acuérdese usted de Johnson, del canadiense.
Ese, por ejemplo.
Ben Johnson.
Una maravilla.
Una maravilla de corredor, pero después...
Le mató a Carl Lewis.
Le mató a Carl Lewis.
No.
Doping, solo doping.
Vea, y esto del doping también es un dato que vale la pena resaltar. De lo que conozco, se hicieron 5.000 o 6.000 análisis aleatorios. Y ninguno positivo.
¿Sabes qué me preocupa?
Dese cuenta.
Sí, seguro.
Estaban aterrorizados.
¿Sabes qué me preocupa del tema doping? Cada vez van surgiendo sustancias...
Sí, señor.
...que no conocemos, detectables. No detectables, sí, y que señor. Son doping.
Mm.
Lo de María Sharapova es típico. El melonium ese, ¿no? Que ni siquiera estaba en la lista de sustancias...
Hasta hace 3 meses.
Y recién hace 3 meses.
Sí, señor.
Entonces, y esa no será el único. Irán surgiendo fármacos o sustancias que sean doping y que no estén en la lista o no sean detectables.
Un viejo adagio dice, hecha la ley, hecha la trampa.
Uh-huh.
Y algunos estarán pensando ya cómo mejorar los estados con productos que no sean detectables ni en orina, ni en sangre, en el cabello.
Víctor Hugo sabe esto perfectamente bien. El tema de la eritropoyetina con los ciclistas, pues.
Ya.
La eritropoyetina, para que funcione como doping, tiene que ser administrada 6 semanas antes, Nelson.
Sí, señor.
Porque lo que es la eritropoyetina no es más que una sustancia que estimula la producción de colonias de glóbulos rojos en los riñones, en la médula de los huesos. Pero no es inmediato para que salga un doping positivo después de la prueba.
Ya.
Son 6 semanas antes que se consume la eritropoyetina. Entonces tienen perfectamente bien calculado cuándo es la prueba y cuándo es
dar positivo.
Pero por supuesto, pues. Y entonces, claro, aquí viene lo que decía el doctor Guerra. Las pruebas deberían ser aleatorias y permanentes.
Lógico.
Pues, para ir más o menos, qué sé yo,
tamizando. A los rusos les hicieron eso, les visitaron, claro, les cogieron de sorpresa y les plancharon.
Exactamente.
Ahí me hace acordar y llorar por el ciclista...
Armstrong. 7 medallas de oro.
Él también fue doping.
Doping.
Con eritropoyetina, sí, señor. Doping.
Ahora yo quería preguntarle algo, Víctor Hugo, a usted.
Tours de Francia.
Yo fui saltador de alto en el colegio.
Con ese físico se podía haber hecho maravillas.
Y en ese tiempo se llamaba estilo tijeras.
Claro.
Empezó.
Pasábamos las piernas campeón de ese año fue José Salvador, que saltó un poquito más que
pero,
yo.
Pero Salvador hacía Berlin Roll.
Él hacía Berlin Roll, yo hacía tijera, y hacíamos como el Valery Brummel, que era campeón mundial.
Que con el 2.28 ese récord duró años.
De repente asoma un señor, y dice, no, pasemos primero las piernas, pasemos primero la cabeza.
Eso, por ejemplo, fue una innovación brutal.
1968, México.
¿Cómo se llamaba él?
Fosbury, un gringuito precioso.
Muy bien. De repente él dice, si pasamos primero la nuca y luego creamos los movimientos para pasar la cadera y las piernas, subieron 12 centímetros, como fue el caso de Sotomayor, el cubano.
Que claro, mantiene el récord hasta ahora.
2.45. Fue una de las innovaciones más maravillosas que ha dado el atletismo. En las últimas Olimpiadas, ¿usted ha visto alguna innovación de esta clase?
El lanzamiento de bala, ya todos, por ejemplo, era el estilo de espaldas de Parry Oriende, el famoso, pero ahora están con el estilo
del disco.
Así es. En bala.
Así yo sí me di cuenta de eso.
¿Quién más vio? Porque yo vi otra cosa. Cuento en qué vi algo fabuloso. ¿Yo? En natación.
Yo vi en la jabalina, si me perdonas.
Sí, sí.
¿Qué pasó en jabalina?
A la jabalina, antes se lanzaba la jabalina y era mucho más largo.
104 metros lanzaban antes.
No, ahora, porque como alguien dijo, le cambiaron el centro de gravedad.
El centro de gravedad.
Pusieron un poco más hacia adelante. Entonces, sí, al principio decía, ¿por qué será que todos estos logran que clave la jabalina cuando antes planeaba y patinaba?
Pero verá, una curiosidad. En esto de la jabalina, aparte de que le cambiaron el centro de gravedad, también estaban preocupados porque antes hacían unos lanzamientos que podían ocasionar problemas con el evento que se estaba desarrollando,
claro,
al otro lado.
Y habían pasado 100 metros.
Claro, entonces, también esa fue una de las razones. Algo que también yo vi y que se ha innovado ahora en el atletismo, como dicen, el lanzamiento de la bala.
Cierto,
¿eh? Es, ¿por qué? Porque antes del lanzamiento de la bala, como dice Víctor Hugo, usted estaba de espaldas.
De espaldas.
Y se daba la vuelta el momento del lanzamiento, sí. Y ese era el gran impulso.
Claro, le tenían la marímbula.
No, igual lo hacen ahora, pero ahora lo hacen como disco. En movimiento circular, como
sí, girando.
Entonces, esa es una innovación. Y aquí sí cabe la pena recordar, porque me parece que eso es parte importante del programa. Nuestro lanzador de bala se llamaba.
Jaime Pazimiño.
Jaime Pazimiño.
Grandote.
Un lindo, sí, un sí.
Nuestro lanzador de disco se llamaba Wenceslao Lanas.
Ya.
Nuestro lanzador.
Él era de Catronil.
Sí, de nuestro lanzador de jabalina. Ahí sí le ganó. Noé Portilla se llamaba.
Noé Portilla.
Me ganó. Arranquemos una llamada al aire.
Viejos.
De los
aló,
buenos tiempos. De los buenos tiempos.
¿Aló?
Cepeda.
Toño, ¿cómo vas?
Un saludo para todos los amigos, todos son mis amigos que están ahí en la radio. Un saludo especial para Víctor Hugo Araujo, para Ramiro, para Edgar. Y los que practicamos atletismo alguna vez en el colegio, pues no nos hemos perdido las Olimpiadas. Yo creo que las Olimpiadas es un evento, el mayor evento del mundial, y que hace conocer los países y que eleva el espíritu mundial.
Mi querido Toño, te pido un favor. Mi querido Toño, vuélveme a repetir todo porque estábamos sin el parlante interno y Víctor Hugo no te alcanzó a escuchar lo que vos habías dicho. Por favor, repíteme todo.
Sí, que yo primero saludaba a todos los distinguidos amigos, todos son mis amigos ahí que están en el programa, y quería manifestar que las Olimpiadas es el evento más grande que tiene el mundo y realmente es impresionante cómo une al mundo a través de la televisión, a través de todo, y se debería aquí en el Ecuador incentivar el tema de las Olimpiadas, de los diferentes eventos, ¿no? Porque es algo impresionante ver la emoción que tiene la gente al oír su himno nacional. Jefferson Pérez dice que la emoción más grande de él fue cuando vio su bandera y escuchó su himno en la medalla de oro, ¿no? Entonces, también quería hacer referencia a la época esa dorada del atletismo intercolegial. En nuestro colegio, el Miguel Alcázar, quedó varios años campeón. ¿Por qué razón? Porque había muy buenos instructores, había buena infraestructura y había el deseo de participar, y por supuesto excelentes deportistas, ¿no? Entonces yo quiero saludar a todos quienes han intervenido, a todos los ecuatorianos que han intervenido en las Olimpiadas, porque el esfuerzo es muy grande. Y estoy de acuerdo en que debe haber un proceso que debe ser estudiado, que debe ser manejado con mucha seriedad. Y realmente es hermoso esto que ha pasado y la organización de Brasil, impresionante. Así es que un abrazo, porque esto nos une, el deporte nos une definitivamente a todos.
Gracias, mi querido Toño, lindas tus palabras. Innovación, cuando Johnny Weissmuller se lanzó a la piscina, no se parece en nada a lo que hacen ahora los nadadores. Trataban de salir a la superficie lo antes posible. Ahora no. Tratan de estar bajo el agua el mayor tiempo posible. Aprendieron a moverse quizás como sirenas y luego permanecen absolutamente firmes, ofreciendo la menor resistencia posible al agua. Y ahora es casi igual el tiempo que pasan bajo el agua a lo que pasan sobre el agua. Es uno de los cambios, creo yo, más dramáticos que se ha visto, además de los trajes y eso que usan. Pero ahora, por ejemplo, en espaldas...
Y los partidores todos.
Los, bueno, pero se lanzan de espaldas y están un muy buen rato bajo el agua moviéndose.
Antes se pensaba, mi doctor, que cuando usted partía en natación, tenía que ser lo que nosotros denominábamos el planchazo.
Planchazo. Sí.
Exacto, y era quedarse sobre la...
Como el filipino que se dio el tostazo ese.
Ahora no, lo que usted dice es una gran verdad. Se lanzan, ¿por qué? Porque la resistencia, por la manera como... O sea, son técnicas, y esas son las innovaciones justamente que no son producto de la suerte, pues. Son producto de tantos años de estudio y de tantos años de preparación. Por eso es hermoso el deporte, porque el deporte permite eso. Y son innovaciones que van en beneficio de qué, mi doctor. No van en beneficio de determinada persona, van en beneficio de eso... que es hermoso, que eso que se llama deporte y que permite disfrutar a todos. Por eso es lindo el deporte, mi doctor.
¿Qué le ves vos? ¿Qué quisieras hacer de lo que viste?
¿Cómo que quisiera hacer yo? Nada.
De todo lo que viste, si te dieran chance de hacer tres de las especialidades, ¿qué quisieras hacer?
Cuando yo estaba en el colegio, yo era estrictamente futbolero y era guardameta y todo eso. Pero tenía algún tipo de capacidad física para más bien el medio fondo.
1500.
Sí, más o menos eso es lo que...
Pero fondo de la botella debe ser...
No, y eso sí, yo no, vos sabes que no iba conmigo. Pero el medio fondo, 800 o 1500 y a veces un poquito más...
3000.
No me iba tan mal. ¿Y qué me gustaría ahora? No, nada, me gustaría ser como esos lanzadores. A mí me gustaría más el lanzamiento, por ejemplo, del martillo.
Me encantaría contestarte, mi querido Gonzalo, pero estamos al aire. Si te tomas la molestia de llamarnos al estudio, encantado te escucho. El doctor Nelson Maldonado Samaniego, sobrino tuyo, dice que tenemos nosotros la enorme ventaja de la altura, que por sí producimos ya más globos.
Ah, por supuesto,
rojos.
Naturalmente.
¿Qué eso más es... dice? Tenemos la ventaja, es como producir naturalmente, sin inyectarte la eritropoyetina.
Pero por supuesto, de ley.
Porque cuando entrenas a un nivel más alto de lo que vives, y de dónde va a hacer la competencia.
Lógico.
Pero los centros de deporte del gobierno lo hicieron a nivel del mar.
Ahí está.
Teniendo laboratorio natural.
Pero tenemos también en el Chota, cuidado, que se nace.
Ahora verás.
A ver, te iba a comentar una cosa.
Espérate. Te recuerdo algo. Cuando vino Sócrates Brasileiro da Silva, tenían que eliminarse ellos contra Bolivia y no sé contra quién más. Los conocí en el chalet suizo. ¿Qué hacían? ¿Dónde entrenaban, doctor Ramadán? En Limpio Pungo.
Claro, por supuesto.
Pasaron 4,500 un mes metros viviendo acá y le ganaron a Bolivia en Bolivia. Si nosotros
pero
tenemos,
también ha habido experiencias en el sentido contrario.
Pero si tenemos la gran ventaja de que tenemos
supuesto,
un
no
millón
duda
de glóbulos rojos más que el resto, no podemos hacer
eso. Es absolutamente incuestionable.
A nivel del mar.
Yo quería volver al tema de me estabas preguntando qué me gustaría. Yo tuve una gran experiencia en los bolivarianos de 1965.
Álvaro Mejía, campeón.
Con Álvaro Mejía.
Pero sobre todo, aparte de Álvaro Mejía, claro, el decatlonista venezolano, Héctor Thomas.
El venezolano.
A mí me dejó con los ojos abiertos todo el día. Y yo creo que era de las pocas
al
veces.
Que le recortaron la garrocha en el avión.
Así creo.
La garrocha rígida.
Verás que en ese
tiempo.
Pero
y
verás
eso
que
fue
en esa
estadio
época.
Universitario,
en el estadio
señor.
César Aníbal Espinosa. Verás que en esa época, en el colegio mío, en San Gabriel, teníamos clase en la mañana y en la tarde. Entonces, como éramos parte del coro olímpico y tal cosa, de paso que del coro olímpico era cantabas? Medardo Luzuriaga el que nos entrenaba. Bueno, Entonces nos dejaban salir una horita antes y entrar una horita más tarde por los bolivarianos aquí en el estadio César Aníbal Espinosa. Y es de las pocas veces en el Decatlón que decidí quedarme toda la tarde hasta que se acabe el Decatlón. Ahí quedó, ¿no? Y fue un éxito. Claro, verle a un Héctor Thomas hacer 10 pruebas y ganar, creo, 7 u 8 de esas.
Sí.
Para uno que era, claro, uno que tenía,
teníamos 20 años.
No, yo estoy hablando del colegio, viejo. Estoy hablando del quinto curso del colegio. Yo tenía 15, 16 años.
4 años mayor que yo.
Ajá, cómo no.
Yo quisiera. Yo sí estaba en el colegio.
Yo también estaba en el colegio. Estoy hablando del quinto curso del colegio.
Al estadio universitario.
Y entonces.
Yo ya estuve de periodista cubriendo eso.
Claro, entonces, claro, Álvaro Mejía era impresionante por el tranco y todo.
Y los dos, por si acaso. Ganaron los 10.000 y los 5.000, los dos colombianos. Acuérdese del nombre del otro.
A ver, ¿cómo se llamaba?
Cabrera se llamaba, un chiquito.
A ver, cuando salió corriendo Álvaro Mejía, dijeron, él no avanza a darse dos vueltas a esa velocidad. Le sacó más de una vuelta y media.
Y largo. Claro, y la otra anécdota es que los velocistas ecuatorianos de posta eran Jacobo y Abdalá Bucarán.
Sí,
sí,
los dos, los dos hermanos Bucarán corrieron la posta de los 4%, creo que era en esa época. No sacaron medalla, creo, pero está, fueron integrantes. Sí. Pero fueron integrantes de la posta.
Él y Wenceslao Lanas sacaron medallitas de bronce, plata. Por ahí hubo un corredorcito que había una pelea. Pero qué cosa, ¿no? Había una pelea interna entre Guayas y Pichincha.
Era una cosa terrible.
Con Viteri, el entrenador de un tipazo que sabía, de Guayas, y Genarito Fierro acá. Uh-huh, y entonces ya había una pelea en 800-1500, Alejandro Arroyo con Mario Zambrano.
Con Mario Zambrano.
Que sabía correr en sus buenos tiempos, ya, con Juanito Araujo. Ya. Y hubo una pelea, y le ganó Mario Zambrano. Se festejó ruidosamente ese triunfo. El Mario no creía, él fue plata y en la otra prueba.
Víctor, hubo una pregunta. ¿Esos fueron los primeros bolivarianos que se hicieron en el Ecuador?
En el Ecuador, ya. Porque por falta de plata no hicieron. Recién se hizo los quintos. Una cosa que yo
los recuerdo, quintos
en unos panamericanos, vean lo que es. Teníamos una rivalidad horrible, que cada uno tenía la chompa de Pichincha, otros de Guayas, del Oro y todo. Y los mexicanos se burlaron, ¿y por qué no se ponen del Ecuador? Cuando nada más ni nada menos que Delgado gana los 200 metros mariposa, les pusieron mal el asunto, no pusieron el himno nacional, sino pusieron el chuyaquiteño.
Qué relax,
una pelea, sí.
Y ahorita que dice México es un país que ha decrecido también.
Claro.
Hablando de Olimpiadas, ¿no es cierto?
Y ellos han hecho dos mundiales,
dos mundiales y una Olimpiada.
Y una Olimpiada.
La Olimpiada del 68. Y casi.
Pero tienen siguen siendo fuertes en clavados.
Pero inclusive ahí creo que ahora va a tener un poco.
Pero con esos chinos son extraordinarios, qué perfección.
Pues qué lindo recuerdo de los bolivarianos del 65, ¿no?
Sí. Yo no estoy seguro si en los bolivarianos esos participó en 400 planos.
Vallecilla. 400, Jorge Vallecilla.
Vallas. 400 vallas. Ahí hay una anécdota increíble.
A ver, ¿cómo va esa? ¿Cómo va?
Bueno, una anécdota así de llorar.
¿Es el papá de Nancy Vallecilla?
No, hermano.
Hermano.
Nancy era una preciosa.
Nancy
también
fue a Alemania luego.
Claro, sí, se casó con un alemán. Bueno, y unas envidias que había para Nancy. Bueno, Jorge Vallecilla era él para ganar la prueba. Porque él en un campeonato sudamericano, ¿cómo sería la mentalidad tan linda de él, no? Le iba a ganar a Drisca, que era el campeón sudamericano, se paró y le dejó pasar. Juanito Araujo llorando, dice, ¿por qué? Pero ¿cómo le iba a ganar yo a Drisca, no? Bueno, entonces ahora, sí, ¿cómo le iba a ganar al señor Drisca?
¡Qué susto!
Claro, era bueno. Entonces nos falta también educación mental.
El psicólogo es necesario, Víctor.
Pero claro, pero que esté viviendo ahí y que le levante el ánimo. El ecuatoriano es, ¿y cómo estás aquí viviendo por no ser soberbio? Aquí lavando ropa con jaboncito prestado aquí. No, pues digamos, hay que sacar pecho. Soy longo, pero ecuatoriano y cosas lindas. Jorge Vallecilla, corría Jorgito Almeida.
Jorge Almeida.
Jorge Vallecilla, lindos, preciosos.
Ambos del colegio Mejía.
Ramiro del Pozo, ¿no era también corredor en
¿quién? Ese claro.
El que fue luego de la liga.
No, claro.
Pero no en el Pozo.
No, mucho después, 20 años después.
Era un velocista lindo.
Buen velocista.
Claro.
Y buen futbolista por su velocidad. Uh-huh. Pero para terminar la cuestión esta de las vallas y hasta con dibujo, el asunto es que las vallas uno tiene que pasar con ambas piernitas, la que ataca y la pasadora. Entonces, el Jorge Vallecilla pasó una piernita, la pasadora por encima y la otra por afuera. Y en la otra se puso tan nervioso que se cayó. Se cayó. Porque iba primero. Iba a ganar primero. Entonces, ¿cómo iba primero? Se cayó, se levantó, ya no ganó medalla, sino el Jorge Almeida, que era el piernón, tenía unas piernas.
El Patitas, sí, Almeida, le decíamos, porque tenía unas piernas impresionantes.
Edmundo Hidalgo en ese tiempo, Edmundo Hidalgo, un poco después.
Era buen corredor.
Garrido, los chingolos, les decían.
Sí, los dos. Uh-huh. Los dos hacían unos números, también eran unos payasos lindos. Llegaban, el uno se caía y el otro pasaba por encima. Hasta que una vez los clavos pasaron por cerca de la garganta del uno, dijeron, no harán esas payasadas, ¿no? Bueno, también tenía esa parte romántica y cosas.
Solamente por recordar, nuestro seleccionado ecuatoriano de Garrocha era el mayor Araque.
Uh-huh. Jorge Araque.
Sí, saben.
Este tiempo, capitán.
No creo que pasaba él los 380. No creo que llegaban a los 4 metros.
340,
360. Sí. Entonces. Era una marca, exacto. Yo digo, ¿cómo ha evolucionado tanto el deporte?
Garrocha rígida.
Obviamente, Garrocha rígida, yo sé, pero dese cuenta las diferencias que son ahora. Las mujeres pasan sobre los 5 metros, pues, y los hombres pasan sobre los 6 metros.
Pero con Garrocha.
Con Garrocha
flexible. La misma pregunta al doctor Ramadán: ¿cuál de esas tres competencias en las que usted quisiera
descollar? Bueno, yo sí hice atletismo en mis épocas de estudiante. Me encantaba. Hacía velocidad, por eso le comentaba hace un rato, fuera de micrófonos, a Víctor Hugo Araujo, que corrí con el chico Hamburger del Colegio Americano.
Mark Hamburger.
Un moreno precioso.
Lo conocí, me acuerdo. Sí.
Tenía unas hermanas lindas.
Me gustaba la velocidad. Hice salto alto también, pese a la estatura, pero el objetivo,
pero
y la base.
¿Usted hace piernón también?
Más o menos, mi doctor.
Más o menos.
Era. Las cosas han pasado. Entonces, eran los objetivos que uno se ponía. Si usted llegaba a pasar su estatura, era un gran saltador de alto.
Claro. Sí, señor. Ese era bueno.
Entonces, si usted, mi doctor, hubiera pasado su estatura, hubiera sido recordman bolivariano.
No logré pasar el 1.80 nunca.
¿Sabes qué? Fue una de las cosas bonitas de estas Olimpiadas. Los que entregaban los premios eran exatletas. Sí. Todos. Por ejemplo, lo vi a Bufka, lo vi a
Sebastián Coe.
A Coe, y le vi al otro, ruso que ganó los 100 metros en Múnich.
¿Usted recuerda? Teníamos un duelo acá en el Estadio Olímpico.
Lo hicieron.
La una negra bien negra y la otra blanca bien blanca. ¿Quiénes eran? La una era Nancy Vallecilla. ¿Quién era la rubia blanca? Casi.
Déjame acordarlo.
Del Colegio Alemán.
Sí, claro.
La dueña de la pastelería.
La dueña. Ya, ¿cómo se llamaba?
Jugos, linda, preciosa.
La dueña del Cirano. Danieli.
Danieli, una rubia.
Esas linda. Competencias eran. Porque la una parecía el sol. Dani, toda ella con su rubia. Cabellera rubia, casi blanca, y Nancy Vallecilla. Creo que eran muy amigas en la parte fuera de las pistas, pero era un espectáculo ver a las dos.
Y ella, una negra chocolate preciosa.
Sí, señor.
Y una de gran sol.
Yo creo que el cierre ayer merece un capítulo aparte, porque siempre cuando hemos hablado de Brasil hemos hablado de la alegría brasilera. La alegría cuando jugaban fútbol, inclusive cuando perdían. De repente entraron otros entrenadores y dijeron, no vamos a perder más. Y Brasil comenzó a dar patadas igual que cualquier equipo del mundo. Perdieron el jogo bonito. Pues ayer el brasilero se reencontró con la alegría. Pocas veces he visto un espectáculo de tanto colorido, de tanto gusto. Y los atletas bailando en las escolas de samba, que además reeditaron los éxitos de hace 50 años. Las principales melodías, sí, Mamma Eu Quero. Habían unas 6 o 7 reconocido. El hecho es que la gente dice, lo hicimos bien. Y lo dicen los camarógrafos, los entrenadores, independientemente de que haya ganado o no medallas. Usted dice, mi país podrá estar en guerra con tu país, pero yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. Tú decías dos chicas que se tropezaron, doctor Ramadán. ¿Cómo fue eso?
En una de las pruebas de medio fondo era. Sí. Que sufrieron un tropezón, se cayeron y alguna quedó lesionada, y la competidora que iba adelante, que aparentemente podía seguir sin problemas la competencia, se detuvo para ayudarle a la que estaba lesionada.
¿Qué hicieron los jueces?
Obviamente los jueces nada, porque ellos no llegaron,
sí,
pero
hicieron.
No hicieron los jueces, sino el comité organizador, ya, para que ellos estén clasificadas.
Por el gesto
sabiendo
deportivo.
Sabiendo además que su tiempo no parecería que amenazaba.
Pero verás,
pero
esto
es un gesto
no
olímpico,
se ha dado porque no cumplieron el tiempo. Uh-huh. Sin embargo, el consejo, no sé si serán los jueces o el comité, dijeron, por el gesto deportivo
eso
nos
es
vamos
válido.
A calificar.
Eso es olimpismo.
Lindo.
Eso es olimpismo.
Eso me encanta. Ese es el espíritu olímpico, mi doctor. Exactamente eso.
Y
se refleja también en lo que conversábamos de extra micrófonos, el respeto a las normas y a las reglas, mi doctor. Eso es básico. ¿Por qué? Porque eso da una escuela de cómo tiene que ser el deportista.
Allá no le pechan al árbitro.
No, en absoluto.
Nadie se saca las camisetas, excepto el luchador mongol, pero creo que fue el
que
único.
Le enojado, no sé qué,
se enojó.
No
sé qué.
Y unos dos entrenadores también hicieron un striptease terrible.
Pero nada parecido a lo que vemos en un campo de fútbol a veces.
Mire, yo comentaba esto, la descalificación de la posta del 4% de los Estados Unidos.
Ya.
Y obviamente esto nace de lo que comentábamos al comienzo del programa, de que cómo ayuda la tecnología para que los resultados sean los más apegados a lo que realmente corresponde. ¿Qué pasó con la posta 4%? Estados Unidos ganaba medalla de bronce hasta antes del análisis de los videos. Y le descalifican, ¿por qué? Porque el que remató la posta, que corría al lado justamente de Usain Bolt, el norteamericano, se pasó al carril de al lado. Y eso automáticamente es infracción. Le quitaron la medalla y le dieron al que entró en el cuarto puesto.
Sí, Canadá.
Entonces, esa es la, por eso le digo, esa es la gran diferencia.
Hay autoridad.
Es fundamental. Y hay espíritu, y la gente que va a competir sabe que tiene que someterse a reglas, y que la infracción de las reglas conlleva la descalificación.
Inmediata.
Pero otro hecho curioso, era de Bahamas, la velocista esa que se lanzó piscinazo y ganó la medalla de oro. Esto no vi nunca en mi vida.
Piscinazo auténtico, sí.
Y aparentemente ha estado medio permitido, ¿no?
Bien, porque lo que tiene que pasar, alguna vez sacaron unas fotos, dice, ganó con la pierna, pero ganó con la pierna, pero perdió, digamos, con el pecho. El pecho es el que da.
El pecho ha sido, ¿no? Sí, el que marca.
Porque uno pone la patita ahí, pero el pecho se fue para atrás. No, es el pecho. Por eso es la pechada.
La pechada, final que decíamos siempre. Pues.
La pechada, con pechada. En ciclismo, con golpe de riñón. Sí, con golpe
de riñón. Qué buen dato ese.
Suena lindo.
Y mire que también, ¿qué pasó con la posta de los Estados Unidos, la femenina? Que en principio no calificó porque no llegaron, ¿recuerda? Y porque hubo la interrupción de la posta brasilera.
Brasileña, sí.
¿Qué pasa? Hacen el análisis y dicen hubo obstrucción. Le eliminan a Brasil
y le hacen correr
solito a la posta 4%.
Sí, claro, y ganaron medalla de oro.
Y ganaron medalla de oro.
Señor, solitos.
Entonces, esas son las cosas, le digo,
lindas.
Lindas de
¿quiénes son los que deciden eso?
El Comité Olímpico.
Sí, pero ¿quiénes son el Comité Olímpico?
Justo les mencionaba hace un rato, les nominan y les... apenas termina la Olimpiada, nominan a los cuatro que van a
¿qué autoridad moral tiene esa gente?
Exactamente.
Nadie les discute, nadie les da a saber siquiera.
En absoluto. Ahora vea, les digo, esto de los jueces siempre ha sido discutido. Y Víctor Hugo Araujo, yo quería que usted me confirme. ¿Usted fue juez de box?
Bruno Estornayol.
Ah, ya, bueno.
Bruno Estornayol.
Mire, el doctor Pazmiño. ¿No?
Verá que las decisiones más objetadas de estos Juegos Olímpicos han sido justamente las del box.
Siempre son.
Siempre son.
Y decían, porque hay muchas veces, vea, nos ha gustado el box. Y uno ve quién está ganando. Esa ha sido nuestra apreciación de toda la vida. Pero en el box olímpico priman otro tipo de cosas.
Ya no usan protector, ¿no?
Ya no usan protector.
Una pena. Los guantes ya no están pintados
no
de
están
blanco.
Pintados de blanco.
Una pena, porque el cerebrito tenía. Y el boxeo
las mujeres
ido,
sí usan.
Se ha ido para abajo, sí, porque precisamente la medicina del deporte ha dicho mucho golpe en el cerebro, como en el fútbol americano. Entonces, al ponerse el cabezal mal, lo que decían es, digamos, que se recibe muchos golpes y que se podía noquear. No hubo caos violentos en el,
no creo,
en
no,
el boxeo.
Les protege mucho también ya cuando lo que pasó con nuestro boxeador ecuatoriano, con Mina.
Ya.
El árbitro le protegió y prácticamente suspendió ya la pelea porque dos veces ya le contó.
Muy
es decir,
racional.
No llegan.
Esa pelea no vi.
No, o sea, no permiten que llegue a extremos de prácticamente knockout, por ejemplo, o de masacrarle, al contrario. Ya le ven que está
hay que proteger
le protegen al definitivamente al deportista.
Ese en es el boxeo amateur, en boxeo profesional, en cambio ha habido muertes de esta vida y lo
otro. Ahora, y este otro, sí. El octógono, yo con 13 sí estoy. Ojalá no se les ocurra hacer deporte olímpico, que entra uno...
Ah, no, 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 eso no va a llegar.
Sin protección. No es, ha habido muertos ya en el octógono. Claro. Ya es...
Sí,
ya
es terrible.
Eso se va en contra del espíritu olímpico que hemos topado esta noche, mi doctor. Eso
sangrientos.
Y yo te hago una pregunta ahora.
Ciudad de Maravillosa.
¿Cuál es la prueba que más te gustó y por la que más gritaste y te sentiste completamente satisfecho y todo?
Todas las de los últimos 16 días.
Pero,
yo
por
he participado de todas.
Pero una...
Una
que hayas tenido expectativa.
El boli, tanto masculino como femenino.
Sí, ya lo dijiste.
Precioso. Porque cada vez las clavadas son más impresionantes. Y las salvadas.
Qué brutalidad.
Son realmente de película.
Ya.
Ese me encanta. La natación, vele al Michael Phelps. Créeme que me emocioné. Porque a esa edad, después de haber superado todo lo que él ha superado, pero no es chiste, porque el rato que ha. Los brazos dicen que la longitud de los brazos va más o menos de acuerdo a la longitud de la persona. Mis brazos extendidos deben tener 1.96 m. Los brazos de él tienen 2.5.
Claro, entonces cada brazo.
1.80.
Es como las zancadas de Bolt. Pues.
Como las exacto, como las zancadas de Bolt, de 2 metros y algo.
Yo tengo la pregunta porque no sé qué opinen ustedes. A mí me encantó y vi que era imbatible, era la posta del 4% que ganaron los jamaiquinos. ¡Qué lujo de posta! Sí. Fuera de Bolt. Estaba Blake, que ya le ganó a Bolt una
¿Tiene
vez.
Tiene llamada, perdón, estaba doctor Ramadán. Paul. Alguien nos saluda desde el teléfono. Aló, buenas
¿Qué
noches.
¡Qué lujo de posta!
¿Aló? ¿Aló? ¿No? Y está en la línea, le oigo respirar, oigo su corazón. Su Michael Bolt, ¿será? ¿Aló? Vuélvanos a llamar, todavía tenemos 5 minutos más. Sigue, por favor.
Decía que la posta canadiense, como es jamaiquina, con Usain Bolt, con Blake, con Asafa Powell y con Ashmeo, ese era imbatible.
¿Qué pasaría si Usain Bolt no riera como ríe, no gozara como goza? ¿Crees que le quitaría algo del encanto de mi chance?
Sí,
llegó la llamada.
Tal vez,
¿no? Aló, buenas noches. ¿Aló?
Maldonado, qué gusto saludarle.
Sí.
Jaime Edison Zamora, ex seleccionado de Pichincha, en velocidad le saluda.
Qué gusto,
Jaime. Y por un intermedio quiero saludarle a quien fue mi maestro, mi consejero, nuestro consejero en 1973, al doctor Víctor Hugo Araujo. Si recordará de mí y de la posta que tuvimos en esa época que quedamos campeones, Roberto Erazo, Ramiro Kiko del Pozo, quien le habla, Edison Zamora y Fabián Zapata. Es una satisfacción el saludarles y recordar es vivir. Con sumo respeto, aprecio, reitero este cordial saludo, recordando grandes gestas a nuestro al menos nivel, pero que nos trae gratos recuerdos.
Señor Zamora, hágame un favor, antes de que se vaya, ¿a qué número marcó usted este rato?
Yo no sé, intenté varios números, pero yo creo le marqué al 2-545-770.
2-545, puede ser. Tenemos mezclados nuestros números acá y no he podido sacar muchas llamadas por esa razón.
Dígame, mi querido doctor Maldonado, y tendré la satisfacción de devolverle nuevamente la llamada, porque mi gusto
por
es
favor.
Participar con ustedes. Alguien que alguna vez sí sudó la camiseta de Pichinchi del Ecuador.
Vuélvanos a marcar, si es tan gentil, por favor.
Con todo gusto, ¿a qué número?
Al que marcó mismo. Último, no sé.
¿A qué le salió? 2-545-770, ya le vuelvo a marcar.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, son las anécdotas. Mire, Víctor Hugo, usted es la estrella de la noche.
No,
alumnos suyos.
Ese es el espíritu olímpico. Esa cosa me conmueve porque cuando usted me invitó, yo tuve también una llamada de la posta que yo considero inmortal, Gonzalo Freile, Homero Torres, Andy López, Esteban Arcos, de 4% del Colegio Americano, que ellos sí sacan pecho en la pasada del testigo. Vino acá un entrenador americano y nos enseñó a nosotros...
Mano derecha, mano izquierda...
De acuerdo.
Es todo un arte eso.
Sí,
¿no?
De acuerdo. Es en 4% y en 4x400 son diferentes. Pero
está su alumno. Aló, buenas noches.
Qué gusto saludarle.
Ya.
Reiterando nuevamente ese especial aprecio y les decía recordar es vivir. definitivamente, como tuve la oportunidad y la suerte de vestir la casaca de Pichincha y del Ecuador posteriormente, con el doctor en ese entonces, Víctor Hugo Araujo, que era nuestro asesor, nuestro consejero, nuestro conductor, y más personajes del deporte, que uno de ellos ya fallecido, Juan Araujo Esteves, Dina Albuja, Astudillo, Wenceslao Lanas, en fin, pero al doctor Víctor Hugo Araujo, un cordial saludo de los que en ese entonces hicimos la posta de Pichincha, y un tiempo respetable que, como todo cambia, quedó para el recuerdo, ¿no? Roberto Erazo, Ramiro Kiko del Pozo, quien le habla, Jaime Dino Zamora y Fabián Zapata.
Qué linda llamada. Ese es el espíritu olímpico.
Qué linda llamada.
Y gracias, gracias. Eso a uno le pone, digamos, casi al borde de llorar.
Es la linda emoción. Deme el teléfono, Cris, porque Gonzalo León, él es preparador físico, quiere también salir al aire, y tenemos las líneas cambiadas. 2541-770, mi querido Gonzalo, si me estás escuchando. 2541-770, porque tú también de preparación física sabes bastante. Es imposible en un solo programa poder abarcar todo. Yo creo que queda sembrado para un siguiente programa, ir desmenuzando un poquito más
después
sus
de
anécdotas.
Tokio.
¿Qué actitud? Porque es,
no,
hay
sin
mucho
duda,
material,
hay
mucho material. Cuando pongámonos de acuerdo ahora mismo, puede ser de hoy en ocho, en vista de que el doctor Vladimiro está en Tokio, no participando en las Olimpiadas, pero está en una reunión.
El próximo lunes yo no podría. Tengo un compromiso previo establecido.
¿Qué día podrían? Porque queda mucho, mucho en el tintero todavía.
Si
para
quieres
hablar.
El martes o el miércoles.
¿Qué dicen los contertulios?
Me encantaría estar, a ver.
¿Martes o miércoles?
Sí. De la próxima semana.
¿Miércoles podría ser?
Sí, ¿ya? Podría ser.
Miércoles.
O de una vez lo evacuamos de esta semana mismo.
O si quieres.
Podría ser pasado mañana.
¿Qué fue? El jueves.
Sonia está de acuerdo en que hagamos otro programa.
¿El jueves?
Puede
jueves.
Ser.
Sí, hagámoslo el jueves.
Jueves. 6:00 p.m.
Perfecto. Perfecto, mi doctor.
Perfecto.
Ahí vamos, ya podemos empezar a especializarnos por deporte, no, para hacer el análisis.
¿Cómo
está?
Está
una maravilla. Así,
esto. Ha estado precioso. Aló, buenas noches.
Encantado. Okay.
No, Nelson Gonzalo León te saluda.
Qué gusto, Gonzalo. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Bien, gracias. Un saludo a Víctor Hugo Araujo, al doctor Ramadán. Y quería yo expresar pues todos los puntos que están trayendo a colación y traer a la memoria pues algo importante que se puede hacer por el país y para que definitivamente tengamos medallas olímpicas. Un hecho importante, el que sucedió hace pocos días, las Fuerzas Armadas acabaron de ganar el campeonato mundial de pentatlón. En la final pues vencieron a la China, esto sucedió en Austria. Esto no es un hecho accidental ni es una sorpresa. En las Fuerzas Armadas se preparan los deportistas, un proceso ya de hace muchos años. Se creó la Facultad de Educación Física, y yo tuve muchos años de experiencia, 10 años de mi vida pues fui entrenador de varias disciplinas, y tuve la suerte de crear las escuelas de iniciación deportiva. Esto hicimos en la ciudad de Loja, con en ese entonces el comandante de brigada, el general José Gallardo Román. Esta iniciativa, yo creo que el Estado, la empresa privada y las Fuerzas Armadas deben tomar una estrecha unidad para que en realidad podamos definitivamente tener campeones olímpicos. Eso quería comentarte, pues, y que sea una iniciativa y un aporte para que el deporte ecuatoriano en realidad pues brille en lo más alto.
Chévere, Gonzalo, muchísimas gracias por tu llamada, la apreciamos enormemente. Ya tenemos una nueva línea entonces que puede entrar acá, las llamadas 2541-770. Para el jueves se han puesto de acuerdo los contertulios en regresar acá para seguir analizando, porque queda bastante, sobre todo que podamos aprender nosotros. No somos menos que otros países. No podemos ser. Uruguay tiene
no
cuántos campeones
ser.
Mundiales de fútbol, doctor Ramadán, dos
ser.
O tres
los
veces.
Uruguayos son
Uruguay.
Bicampeones.
Y no llegan a 4 millones. Pero cuando se ponen las celestes se transforman. Era de ver, esto no es tanto, o quizás sí es un duelo entre países, más que entre personas, ver la emoción cuando escuchan el himno nacional, ver la emoción cuando sus propios compañeros se acercan, cuando se estaba dando las competencias de gimnasia, y los entrenadores se acercan, les abrazan, les dan ánimo. Yo de técnica no sé mucho, ni me gustaría saber, no me gustaría ser juez de un campeonato, porque pierdes el gusto de verlo holísticamente.
Es lo que te decía, a mí, por ejemplo, en el tema de la gimnasia rítmica, yo les veo espectacularmente bien a todas.
Es como cuando veo un cuadro, una pintura, y tiene que venir el autor a explicarme de qué se trata la pintura, ya no me gusta. Me gusta o no me gusta por intuición, si quiere. Pero el deporte, que ha cambiado tanto, porque yo sí recuerdo haber visto en alguna parte la participación de Johnny Weissmuller cuando se llevó. Después de cada abrazada sacaba la cabeza.
Era otro tipo de...
Ahora no sé a qué horas respiran, porque apenitas mueven el cuello y debe entrar un mundo de agua también. No sé.
Supongo que no.
Supongo que no, porque serían más pesados, dices vos.
No, qué belleza, la natación moderna.
La natación, los juegos que hemos visto. Bueno, eso queda para el próximo jueves, 6:00, por el nuevo sonido de Católica Satelital. Víctor Hugo, muchísimas gracias.
Linda. Al revés. Muchas gracias, porque para un periodista oportunidad de poder, digamos, expresar lo que siente. Gracias.
Tiene un mundo de contarnos todavía, mi doctor.
Yo, encantado.
Esos juzgados, esos, ¿cómo se llama ahora? Ya no es tarima, ¿cómo se llama? Fragancia,
digámosle. No, yo encantado, le digo, con semejantes contertulios, yo he disfrutado mucho de este programa y plenamente de acuerdo con usted, queda mucho por decirse.
Jueves diremos del resto. Doctor Ramadán.
Gracias, Nelson. Por supuesto que estaremos ahí. Yo soy el que ha disfrutado de la presencia de ustedes, de las anécdotas que nos hemos contado, de las preguntas que me ha podido contestar porque yo no sabía, Víctor Hugo. En fin, de este ambiente tan ameno que hemos disfrutado, para mí ha sido extraordinariamente enriquecedor. Muchas gracias.
Además, yo tengo chance de martes, miércoles, invitar a más gente, porque hay mucha gente que se ha comunicado con usted, Víctor Hugo, a través de mi celular, porque no han estado funcionando las líneas, alguien nos dejó cruzadas. Entonces, venga usted con un saco grande para recibir todo el cariño de tanta gente que le recuerda, precisamente pues por haber sido usted uno de los grandes formadores de atletas acá. Eso fue todo, amigos. Hasta mañana.